del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, yo le vi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos, escribas y fariseos, y a ver qué comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿de modo que come con publicanos y pecadores? Jesús oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, esta tarde decíamos que los seres humanos, según San Pablo, todos somos objetos de cólera. Entramos dentro de esa formulación que nos decía San Pablo, que no es una formulación, como decía esta tarde, moral, diciendo lo malos que somos, sino una formulación existencial, que quiere decir, somos lo que podemos ser. Sin Jesucristo no se puede ser otra cosa. Es inútil que tú intentes por ti mismo hacerte bueno, hacer cosas, es inútil. Estás dentro de una dimensión no salvada, dentro de una dimensión no redimida. Y entonces no puedes hacer nada. El único que nos saca de ahí, de ese pozo de la cólera, el único que nos puede sacar es Jesús. Nuestro corazón de hombre puede protestar: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a ser yo objeto de cólera? ¿Qué he hecho yo? No sabemos. O no es fácil dar una respuesta a esto. Lo importante para nosotros es que hay respuesta, hay salida. Y esa salida nos la da Jesucristo. Hoy en el Evangelio nos presenta un caso de estos. Hay unos señores aquí que se llaman escribas y fariseos que protestan porque Jesús se pone a comer con los publicanos y los pecadores. Como que ellos no fueran objeto de cólera. Como que ellos estuvieran en otra dimensión. Como que ellos tuvieran la salvación en sí mismos. Como que ellos no fueran unos pobres. Y Jesús, irónicamente, le responde: no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. En esa palabra justos había mucha ironía. Porque ¿quién es justo? ¿Quién es justo en este mundo? Si todos, absolutamente todos, somos y estamos dentro de esa denominación de objetos de cólera. El que conoce a Jesucristo, ese es el justo, porque la justicia está en Jesucristo. Y el mismo Jesús nos dice que los publicanos y las prostitutas nos pueden preceder en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pueden entender esto. Porque es más fácil entender esto que para uno que se cree, o que para uno que tiene, pues no sé, pensamientos muy altos sobre sí mismo. Yo creo que lo más importante que hemos aprendido en la renovación carismática y debemos seguir aprendiendo es que donde mejor se está es en el último lugar. Ahí es donde mejor se está. Porque de ahí para abajo ya no te pueden echar más atrás. Ya nadie te puede echar más hacia abajo. Entonces, pues, estar en el último lugar es un lugar de pobreza, desde donde ves toda la perspectiva del banquete, toda la perspectiva de las cosas. Es muy difícil estar en el último lugar, evidentemente. Pero ahí es donde el Señor se te puede hacer presente un día para decirte, ponte más arriba, vente, sube más arriba. Porque el Señor desde el último lugar es donde a ti te puede hacer subir más arriba. En la pobreza de la que venimos hablando esta tarde, pues es muy importante esto. Porque si no estamos en el último lugar, tenemos juicio sobre los demás. Juzgamos a los demás. Si somos importantes, qué difícil es. Para predicar la palabra de Dios, que es espada de doble filo, qué importante es no tener nada que perder. No te van a quitar ningún cargo. No tienes ninguna prebenda. No tienes nada de lo que pueden decir. No, este no. Y cuando estás así, en el último lugar, pues bueno, entonces puedes hablar con libertad. Entonces puedes decir cosas del Señor con libertad. Entonces, yo algunas veces pienso, me vais a perdonar lo que voy a decir, pero algunas veces pienso, ¿cómo o qué espíritu más fuerte tiene que tener el padre Cantalamessa, que sabéis que es un gran predicador, para predicar con libertad? Porque es que tiene un cargo muy importante. Y el demonio se mete mucho ahí. Y entonces, pues, a ver si digo algo que me echan del cargo. A ver si me paso. ¿Cuánta comedimiento tendrá que tener? ¿Y cuánta moderación tendrá que tener? No sea que no le agrade a aquellas personas a las que tengo que hablar porque son ricas. Todo es posible. Todo es posible. A lo mejor el Papa y los cardenales son ricos. Porque la grandeza de un cristiano no se mide por el cargo que ocupa. O por el ministerio que ocupa, sino por la gracia, la caridad y la santidad que tenga en su corazón. Y en ninguna parte está escrito que los que escuchan en el Vaticano al Padre Cantalamessa sean los más pobres de este mundo. Entonces ahí se forma como un pequeño lío que uno algunas veces dice, ¡ay, qué bien poder hablar en Santander! ¡Qué maravilla! Porque yo es que me imagino que sois pobres. Yo es que me imagino que sois pobres. Y aunque me queráis echar más atrás, si no lo fuerais, no me podéis echar. ¿De dónde me vais a quitar ya? De ningún sitio, porque... Bueno, pues... Y entonces, yo puedo decir aquí, o desde aquí, Jesucristo, tú eres grande, por encima del Papa. Por encima de los cardenales, por encima de los escribas, por encima de los fariseos, por encima de todos los que hacen esto, por encima de todo. Tú eres grande y todos nosotros estamos llenos de pecado. Todos, papas, cardenales, chus, tú, yo, todos estamos llenos de pecado. Y porque estamos llenos de pecado, Señor, nos arrodillamos delante de ti con profunda pobreza, desde el último lugar, para que tú, ahí, actúes en nosotros. Y entonces es cuando la palabra de Dios, como nos dice la primera lectura, es viva y eficaz. Y penetra como espada de doble filo y te juzga las intenciones más profundas del corazón. Porque juzga las intenciones. ¿Qué cosa? Yo, cuando critican tanto a la Iglesia, y cuando en este momento la Iglesia está sufriendo tanto como sufre por unas cosas y por otras, yo me alegro. Me encanta. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia está para eso. Si la Iglesia no está nada más que para, como dicen en Tejerina, mi pueblo, jorugar. Cuando metes un palo en un hormiguero, eso se llama jorugar. Pues la Iglesia y la palabra de Dios está para jorugar. Está para descubrir lo que hay en cada uno de los corazones. Si no, ¿quién te lo va a descubrir? Es piedra de contradicción. Siempre será piedra de contradicción. En Maranata, en Madrid, antiguamente había un señor que ya se murió, que se llamaba Paco el Churrero. Y este Paco el Churrero era churrero. Se levantaba todas las mañanas a hacer sus churros. Y decía, porque era un hombre así muy fachendoso, decía: yo hago la masa, la bendigo, le impongo las manos y al día siguiente hago comulgar a todos los ateos. Quieran o no quieran. Pues este Paco el Churrero, un día estaba en la plaza de Chinchón, un pueblo de Madrid que se llama Chinchón, y estaba hablando con unos señores y vinieron alguien, unos niños a pedir en una cuestación por los inválidos o deficientes. Y uno de los señores que había allí pues se enfadó con los niños. Marcharon aquí porque no sé cuántos y no sé cuál. Y además dijo una cosa muy fuerte: no hay que dar, esos son una rémora para la sociedad. Gente inválida es una rémora para la sociedad, y la sociedad no puede crecer mientras aplique la mayoría de su dinero en atender a estos pobres y entender a estas cosas. Y dice Paco el Churrero: entonces yo, lleno de Espíritu Santo mi corazón, me acerqué a él y le dije: ¿sabe usted para qué existen los pobres y los deficientes mentales y los inválidos? Para que se descubra la malicia que hay en su corazón. Cuando lo contó en un testimonio, dijo: jugar. Es que es palabra de Dios. El deficiente, el pobre, es palabra de Dios. Que se mete dentro y escruta tus deseos, tus pensamientos, tu corazón. Escruta lo que dices. Y ¿qué hace hoy la Iglesia? Como siempre, si la Iglesia siempre será igual. Como dice el viejo Simeón a María: este niño va a ser una bandera discutida. Porque, precisamente, hará visible lo que existe en cada uno de los corazones de los hombres. Porque es una piedra de contradicción. Y le dice a María: y una espada atravesará tu corazón. Se lo dice a María. Hoy estamos, como sábado, celebrando la fiesta de la Virgen. Y una espada atravesará tu corazón. ¿Por qué? Pues porque a nosotros también nos atraviesa una espada cuando hablan mal de la Iglesia, cuando no entienden las cosas de la Iglesia, cuando hablan mal de nosotros, cuando no entienden las cosas nuestras, cuando hablan mal de Jesucristo, cuando no entienden las cosas de Jesucristo. A nosotros también nos atraviesa una espada cuando, cuánto quisiéramos que otras personas pudieran vivir lo que nosotros vivimos, porque nos da paz y alegría, sobre todo cuando son muy cercanas a nosotros. Como a la Virgen María nos atraviesa la espada en el corazón, porque nos gustaría. Nos gustaría realmente pues que los que tuvieran que entender de los nuestros, sobre todo, pues entendieran. Pero ahí está Jesucristo, para que se descubra lo que existe en cada uno de los corazones. ¿Qué hace el Señor con eso que se descubre en cada uno de los corazones? Pues yo no lo sé. Pero esta tarde decíamos, a nosotros no nos toca juzgar a nadie. A nosotros lo que nos interesa verdaderamente en esta noche es que Jesucristo descubra lo que hay en tu corazón. Claro que hay muchas cosas malas en tu corazón y malos deseos y malos cumplimientos y malos rollos y malos pensamientos contra otras personas y malas cosas. Claro que hay, y puede haber rencores y puede haber recuerdos y puede haber montones de cosas. Sí, todo eso lo puede haber y lo escruta la presencia de Jesucristo y la palabra de Dios. Te lo escruta y te lo hace visible, pero lo que nos interesa en esta tarde, sobre todo, es saber sencillamente que la palabra de Dios nos está hablando. Que existe palabra de Dios para nosotros, que podemos escuchar la palabra de Dios, que estamos tomando las medicinas, que los medicamentos nos están haciendo bien, que hay alguien que nos protege, que cuida de nosotros. Que todas estas nuestras maldades y malicias y enfermedades no tienen gran importancia delante de este médico divino que ya... O sea, lo que nos interesa fundamentalmente es que nuestro corazón ya está escrutado. Porque los que estáis aquí, todos los que estáis aquí, estáis por algo. Sencillamente porque vuestro corazón ya ha sido elegido. Vuestro corazón ha sido querido y os habéis enterado de este amor y de esta presencia de Dios en vuestras vidas. Por eso, hermanos, pues, es bonito pasar estos ratos así. Es bonito hablar de Dios, es bonito hablar de Jesucristo. Es bonito esta interioridad de la que hablábamos esta tarde. Porque si no, ¿dónde podemos entrar en esta dimensión? ¿Dónde podemos escucharlo? ¿Dónde podemos compartirlo? ¿Dónde? Si la vida está llena de otras cosas, el mundo está lleno de otras cosas, todo está lleno de otras cosas. Entonces, pues, vamos a dejar que el Señor nos siga dando ese reposo, ese descanso, que nos haga entrar en su descanso, que es el descanso en el que la palabra de Dios habita en nosotros. Claro que nos escruta, y claro que nos hace daño muchas veces, y claro que descubrimos en nosotros pues muchas cosas oscuras, y claro que las descubrimos, incluso algunas pues que no estamos muy dispuestos todavía a entregarlas, porque también se vive del pecado, también se vive de lo contrario, también se vive de las debilidades muchas veces, pero sabiendo que la palabra de Dios te está escrutando y te lo está diciendo, pues tienes ahí el mejor antídoto contra tus propias males, contra tus propias imperfecciones. Por eso, pues, yo creo que un retiro como este es un momento, un rato de transparencia, de claridad, de santificación delante de Jesucristo, de pobreza. Decir, Señor, pues yo soy un publicano, yo soy un pecador, gracias por comer conmigo. Y más que eso todavía, gracias por darte de comer a mí, por hacerte cuerpo y sangre en la cual yo pueda, o desde la cual yo pueda alimentarme. Este año es el año de la Eucaristía, ¿sabéis? Y todo el mundo habla de la Eucaristía por todas partes. Y no se puede hablar de cosa mejor, es evidente. Y yo creo que nosotros entendemos muy bien la Eucaristía, o estamos en una posición muy buena para entender la Eucaristía, sencillamente por una razón. Y es aquello que dice Jesucristo, el que come mi carne, no, aquello que dice Jesús, lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. O sea, Jesús estuvo muerto, ahora vive, porque ha sido resucitado. ¿Quién le resucitó? El Padre. Lo mismo que yo vivo, es decir, he sido resucitado por el Padre, el que me come vivirá por mí. El que me coma a mí vivirá por mí. Porque cuando tú comes a Jesucristo, no le transformas en tu sustancia, sino que Él te transforma a ti en su sustancia. Y la sustancia de Jesucristo es una sustancia resucitada, viva, para siempre. Y entonces tú cada vez que vienes a comulgar, no vienes a comulgar la carne de un cadáver, sino la carne de uno que vive y que te hace vivir a ti para siempre. Cada vez que vienes a comulgar, te comes tu propia resurrección. Y en el fondo, pues, ¿qué va a ser la Eucaristía? De una manera existencial para nosotros, nada más que esto: comernos a Jesucristo resucitado, que es el único alimento perdurable, es la única ofrenda agradable al Padre, la única. La Eucaristía es ese espacio de gratuidad en el cual se nos da algo que nosotros nunca podríamos haber hecho. Porque ¿en qué consiste la gratuidad más profunda? ¿Qué has hecho tú para que exista el mundo? ¿Qué has hecho tú para que puedas vivir? ¿Qué has hecho tú para que haya un mar, un cielo, para que haya todas estas maravillas? ¿Quién te ha pedido a ti permiso para hacerlas? ¿No te has encontrado gratuitamente en una realidad preciosa y bella? ¿Qué has hecho tú también para estar aquí? ¿Qué has hecho tú para entender estas palabras? ¿Qué has hecho tú para conocer a Jesucristo? Es todo un espacio de gratuidad precioso. Y por eso, con esto en el corazón, hoy vamos a decirle al Señor: Señor, reconozco que soy publicano y pecador, pero en ti, en lo tuyo, en tu vida, en tu resurrección, en tu gratuidad. Y ahí es donde encuentro yo la salvación. No en mí, no en mis cosas, no en mi vida, no en mis méritos, no en mi nada. Soy lo que soy. Y si alguno dice, come con ese, yo seguro contigo. Yo seguro contigo. Por más que me digan, está comiendo con esos, yo seré esos, pero contigo. Y reconozco mi pobreza, reconozco mi último lugar, reconozco que tú eres el que, y te doy gracias, pero muchas gracias porque estás comiendo con publicanos y pecadores, es decir, conmigo. Y gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor.